Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. De aquí a la una todavía tenemos muchos planes y muchos temas que tratar. Por ejemplo, el tema de las discotecas y de los bares de copas. ¿Por qué? Porque la desescalada del gobierno, una de las preguntas que aún no tienen respuesta, es cuándo van a abrir finalmente las discotecas y los bares de copas. Y es que en contra de lo previsto, parece que no van a poder hacerlo en las zonas que van a entrar en fase 3. ¿Qué ha pasado para que el Ejecutivo les haya excluido? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Vicente Pizcueta, que es el portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno Noche Madrid. Señor Pizcueta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que ustedes pensaban, de hecho lo pensábamos mucho, que el BOE del sábado pasado iba a regular su actividad y sin embargo les han dejado fuera de la lista. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, de alguna manera estamos muy sorprendidos de tener el privilegio de ser el único sector de la economía que ha desaparecido de la desescalada, que además hay que recordar que es el primer sector que dejó de trabajar y además en muchos casos vía autorregulación, porque durante los días previos al decreto de alarma, a tanto en las comunidades que regularon como en las que no, de forma voluntaria, el sector dejó de desarrollar su actividad y que al mismo tiempo fue de los primeros que se puso a trabajar con el Instituto de la Calidad Turística para elaborar un código de medidas de reducción y prevención del contagio, que además es un documento avalado por el Ministerio de Sanidad, con lo cual, entre ir recuperando como espacio de socialización, ahora mismo que yo creo que hay un cierto momento de euforia de recuperar esas reuniones de los grupos de amigos, de familia, de todo tipo, y que sin embargo se está condenando a la gente a hacer fiestas hacinándose 25 personas en pisos de 80 metros, o mediante el botellón, o las fiestas clandestinas de raves y de todo tipo, lo cual nos genera perplejidad, porque si hay que dejar que la gente salga a la calle, más vale hacerlo de una manera arreglada y en establecimientos que den unas garantías que no aparezcan y proliferen todo tipo de actividades clandestinas.
Uh-huh. En estos últimos días han tenido oportunidad de hablar, no sé, con algún interlocutor del gobierno que les explique el porqué de esta decisión.
Bueno, en principio nuestra interlocución con turismo está funcionando bien. Pensemos que la Secretaría de Estado de Turismo fue la que impulsó esas guías de prevención.
Bueno, parece que hemos tenido un problema con la comunicación. El señor Pizcueta ha desaparecido de la línea telefónica, se ha cortado. Son cosas que pasan de vez en cuando tenemos estas comunicaciones en directo, ahora que todavía no estamos en esa fase en la que podemos tener a nuestros invitados aquí en el estudio. Tenemos que comunicarnos con ellos vía telefónica y de vez en cuando pues las vías telefónicas fallan. Voy a recordar, por si alguien se está incorporando en estos momentos, que estábamos hablando con Vicente Pizcueta, que es portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno Noche Madrid, que está un poco perplejo, como ocurre con otros de sus compañeros, de que en la fase 3, ya sabemos que en Madrid todavía estamos en la fase 1, seguramente el lunes estaremos en la fase 2, así que todavía nos queda un ratito para la fase 3, pero es también verdad que hay otras comunidades que sí van a pasar a la fase 3. Bueno, pues en esa fase 3, donde se esperaba que también se pudieran abrir discotecas y bares de copas, respetando, por supuesto, las normas de distancia y de aforo también, bueno, pues parece que no, que de momento que no. Estamos intentando recuperar esa comunicación con Vicente Pizcueta. Ceballos, vamos adelantando. Mientras recuperamos esa comunicación, pues un poquito de publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Parece que ahora sí, que hemos recuperado esa comunicación con Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno Noche Madrid. Señor Pizcueta, buenos días de nuevo.
Aquí estamos de nuevo.
Nos estaba contando usted cómo era la comunicación con el Ministerio del Ramo, con el Ministerio que se ocupa de la cuestión del turismo, y nos estaba diciendo que era una relación fluida.
Lo dicho, es decir, tanto como que hemos estado 2 meses trabajando para hacer esas guías promovidas por la Secretaría de Estado de Turismo para todos los sectores turísticos. El ocio nocturno es seña de identidad y forma parte de nuestro patrimonio turístico. El Ministerio de Sanidad ha validado esas guías, es decir, pensemos en lo que significa que si hemos estado dentro del grupo de los sectores a los que se ha preparado para identificar todos unos protocolos que en definitiva garanticen que en los establecimientos reglados va a haber un control y una supervisión que desde luego no se va a producir en toda esa escena clandestina a la que se está abocando a los ciudadanos para desarrollar su ocio y su vida social, en definitiva.
¿Cuántos madrileños viven de este negocio?
Bueno, los puestos, las magnitudes económicas de uno de los sectores más desconocidos son muy relevantes. Pensemos que en Madrid estamos hablando de 2.500 empresas, y aquí hay que contabilizar desde el pequeño bar de copas de la sierra hasta la sala de fiestas glamurosa y evidentemente todo lo que es empresas de equipamiento, de audiovisual, empresas proveedoras de bebidas de todo tipo. Estamos hablando de 2.500, 2.700 empresas, en función de si contabilizamos o no también los proveedores, más de 25.000 puestos de trabajo, y luego un tema muy importante, empleo juvenil y empleo femenino, que son siempre dos de esas carencias, y este es un sector que en muchos casos es la vía de acceso al mundo laboral, porque ¿cuántos jóvenes, cuando hemos estado en la universidad, probablemente hemos acudido a este sector como nuestro primer trabajo para ganarnos nuestro primer sueldo?
Pues cierto, y todas estas personas pues están en estos momentos en un limbo sin saber, en esa sensación de incertidumbre que es tan mala, ¿no? Porque hay veces que es mejor saber las cosas, aunque no sean las que nosotros queremos, pero vivir en la incertidumbre sin saber qué es lo que va a pasar. Por cierto, hace unos días yo escuchaba que se estaba barajando la posibilidad de dejarles a ustedes, a las discotecas y a los bares de copas, poner terrazas de manera que puedan trabajar de alguna manera mientras se decide si abren o no. ¿Cómo ha quedado esta propuesta?
Sí, bueno, afortunadamente pensemos que la Comunidad de Madrid, como lleva un tiempo de decalaje en acceder a las fases, va a ser la Comunidad de Madrid la que va a gestionar la fase 3, con lo cual, si contamos con que ya hace 10 días la Comunidad ha aprobado una orden que regula que la reactivación también del ocio nocturno, también de las salas de concierto o de los tablaos flamencos, pensemos, es que muchas veces hay una imagen un poco limitada y la gente piensa que el ocio nocturno solo son los bares de Malasaña, que son importantísimos, y Malasaña es, yo creo que una de nuestras mejores insignias y banderas de Madrid, Pero lo que está claro es que ese circuito de tablaos flamencos, Madrid es la capital mundial del flamenco, también está incluido, y en estos momentos, en un momento crítico, a la apuesta de la Comunidad de Madrid de aprobar una orden excepcional y durante un periodo limitado para que en la puerta de los establecimientos, tanto para reactivar su actividad económica, como también pensemos que al aire libre es como se va a recuperar la actividad y los flujos de entrada y salida, conforme se puedan abrir los establecimientos, se van a producir con el apoyo de esas terrazas, pero insisto, afortunadamente la fase 3 la va a gestionar la Comunidad de Madrid, y aunque el Ministerio de Sanidad no sabemos si va a responder, de momento no hay ningún tipo de respuesta y seguimos fuera de la fase 3, pero con la confianza y la convicción de que cuando Madrid llegue a la fase 3, estamos hablando a finales del mes de junio, creo que es muy razonable pensar que la comunidad sí que encontrará solución a un problema que ha creado el Ministerio de Sanidad.
Bueno, mientras tanto, pues todos los trabajadores que dependen de su sector, señor Pizcueta, pues andan, el que no está en un ERTE está en el paro, y el que no está dependiendo un poco pues de esas ayudas al sector en general del turismo que se han puesto en marcha. ¿Están ustedes satisfechos de cómo se está gestionando todo esto? ¿Les están llegando esas ayudas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el SEPE ha aplicado criterios muy restrictivos sobre el tema de los contratados a tiempo parcial. Pensemos que en la noche pues igual hay 2-3 días de trabajo, y esto ha supuesto un varapalo muy grande, porque sobre las bases de cotización que la gente esperaba percibir ese 70%, se han aplicado unas minoraciones muy graves. Bueno, estos temas son importantes. Pensemos que más del 60% de todas las empresas están cerradas a cal y canto y con un ERTE de todos sus trabajadores. Y la buena noticia de los fondos de la Unión Europea, que son tan valiosos, que esperemos que de alguna manera llegue a las comunidades autónomas, que son los que tienen en la distancia corta la capacidad de conocer la vulnerabilidad de los sectores, como es el nuestro, pero evidentemente todo el sector turístico está en un momento crítico. De ahí que pensemos que el dinero de la Unión Europea debe de ser el que salve todo el tejido socioeconómico de la actividad turística de nuestro país y también de la Comunidad de Madrid, evidentemente.
Pues veremos a ver en qué queda todo esto. De momento, señor Pizcueta, estamos todos pendientes de si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 2, que esperemos que sí. Y a partir de ahí, pues a seguir trabajando para que todo esto se ponga en marcha lo antes posible. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo desde aquí les deseo mucha suerte, porque estamos hablando de muchas familias que dependen de las discotecas, de los bares de copas, muchos empleos directos, muchísimos indirectos, así que es importante que lo recuperemos, eso sí, guardando siempre, en fin, esa prudencia que de la que no nos debemos olvidar, porque el coronavirus sigue ahí, así que, en fin, lo dicho, señor Pizcueta, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que haya mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por abrirnos esta ventana para contar las cosas que le pasan a la noche madrileña.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Carmen, ¿qué, cómo va la encuesta?
Pues mira, está muy, muy reñida. Durante toda la mañana ha ido ganando una de las alternativas, la otra ha ido subiendo y al final se ha acabado imponiendo de momento una de ellas. Pero así, así, ¿eh?
Así, así. Bueno, recordemos la pregunta que hacíamos hoy.
A ver, Madrid ha solicitado pasar a fase 2 de la desescalada del confinamiento por COVID el próximo lunes 8 de junio. ¿Crees que Madrid está preparada para pasar a esa fase 2?
Y el resultado es...
Un 58% de las personas que han contestado la encuesta opinan que no.
¿Pero qué me dice?
Opinan que no.
Pero pues últimamente estamos que yo estoy perpleja. Mira, con los resultados de nuestras encuestas.
Además, nos han dejado comentarios. Por ejemplo, Rodrigo nos dice: creo que Madrid no es Castilla-La Mancha, menos correría yo, debería guardar 2 semanas más y blindaría Castilla-La Mancha para que Madrid y su provincia no vengan. Fran dice: van a aceptar la fase 2, pero no deberían. Magni Madrileño dice que la... ha votado que sí, porque atención primaria está en plenas condiciones, los contagios controlados, los fallecimientos, según Simón, son de cero y el 99% de los madrileños están muy concienciados usando mascarillas y manteniendo distancias.
O sea, que hay opiniones para todos los gustos, hay pero en esta ocasión pues hay mayoría de oyentes de Buenos Días Madrid que han votado, porque esto, a ver, es una encuesta, en fin, ya que llaman esto no...
Es así. Bueno, es pues voluntarios, la gente que quiere libremente...
hacer el CIS, pues también, ¿no? Tampoco echemos abajo nuestra encuesta, pero claro. Es verdad, tiene la validez que tiene, votan los oyentes que votan, pero entre los que han votado hay mayoría que piensa que no estamos preparados, no es que no quieran o que piensen que no vamos a pasar, sino que creen que no estamos todavía preparados.
Es más, te he dicho un 58 y ahora delante de mis ojos acaba de subir al 60. Los que votan que no. Números redondos, 60 que no y 40 que sí tenemos ahora mismo.
Bueno, pues es la opinión de nuestros oyentes y así lo reflejamos. Carmen, por cierto, tú eres íntima amiga de la crítica de trailers.
Sí,
de nuestra
nos llevamos.
¿Viene hoy por fin?
Hoy viene.
Ah, pues hoy avísale viene, que sí, recuperamos la sección, pero si no hay estrenos.
Pues ha dicho que viene, no sé qué va a hacer. Ha dicho que viene, ha puesto un WhatsApp que ha dicho crítica de trailers, el retorno.
Ah, pues nada. Así que... vete a buscarla, a ver si ha llegado.
Venga, pues vaya.
Aprovecha, sal a la puerta y mira a ver si ha venido, vaya. Y dile que pase.
Y
que...
le invito a un café. Que
venga.
Qué muy maja.
Exactamente. Venga, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A finales de la semana pasada nos hicimos eco, como todos los medios de comunicación, de ese estudio masivo que se estaba llevando a cabo en Torrejón de Ardoz, donde se habían instalado unas carpas para que todos los vecinos que quisieran de este municipio pudieran pasar por allí y hacerse un test para saber pues si habían pasado la enfermedad del coronavirus, si la estaban pasando, si habían generado anticuerpos o no. Se nos dijo en aquel momento que era el estudio más amplio, más grande que se había hecho en toda Europa sobre la COVID-19. Bueno, pues ya tenemos resultados. Y son unos resultados un tanto sorprendentes porque no coinciden con ese otro estudio que conocimos que hizo el Ministerio de Sanidad entre población de diferentes puntos de España, que reflejaba que solamente el 5% de las personas que se habían sometido a aquel estudio habían estado en contacto con el virus. En aquel momento todos nos extrañamos porque pensábamos que había habido más casos asintomáticos que los que reflejaba ese estudio. Bueno, pues si nos venimos ahora al de Torrejón, que es un estudio más amplio, aunque también es verdad que está circunscrito a un municipio que ha sido muy golpeado por la pandemia, nos encontramos con que en Torrejón hasta un 22% de la población habría pasado o está pasando la enfermedad. Nos acompaña ya José David Zafrilla, que es director responsable de este estudio. Señor Zafrilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que la conclusión, ahora veremos si ha habido más, pero una de las conclusiones de este estudio es que entre el 18 y el 22% de los ciudadanos de Torrejón habrían pasado o estarían pasando el virus.
Sí, bueno, yo creo que comentado en un estudio de esta magnitud, adelantar cifras sin un análisis riguroso de todas las variables es un poco faltar al rigor, pero es verdad que por respeto a su cadena, decirles que sí, que la hipótesis que nos planteamos el equipo investigador en Torrejón, por lo que usted decía en la introducción, que iba a ser uno de los municipios o que fue uno de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid y además fue golpeado duro, como literal, como decía, nuestra hipótesis de estudio era entre el 18 y el 22% de personas que han entrado en contacto con el virus. Y parece ser, el informe final estará el 17 de junio, entre el 15 y el 17 de junio, a disposición de la Consejería de Sanidad. Pensamos que sí, que se va a cumplir la hipótesis que teníamos previa al estudio.
¿Qué tipo de test, vamos a recordar, es el que se ha hecho a los vecinos de Torrejón? Porque sabemos que hay los PCRs famosos, luego hay test que te dicen si tienes anticuerpos o no, pero no te dicen si es que ya has pasado la enfermedad o la estás pasando todavía. En fin, aclárenos un poquito este asunto.
Sí, Sí, es algo importante. O sea, la cadena logística, ¿no?, que ha pasado más de 105.000 personas por la toma de muestras. Lo primero que se hacía era esa toma de muestras, se procesaba por la tarde y se realizaba con un test rápido que nos determina IgM, que es anticuerpos en fase aguda de enfermedad, que se está pasando una enfermedad con síntomas o sin síntomas, y la IgG, que es ya, en principio, para cualquier otro virus o para cualquier otro patógeno, sería que el cuerpo ha generado una memoria inmunológica y, en principio, si tuviéramos información que no tenemos para el coronavirus, pues en principio sería esa vacuna natural, ¿no?, que hablábamos. A los pacientes con IgM positiva, es decir, que están en fase aguda de la enfermedad, había un circuito paralelo a las 24 horas siguientes, al día siguiente, que se le tomaba una PCR. Una PCR que todos los oyentes habrán visto, es un bastoncito en la nariz y la oreja, para determinar si se están excretando virus, si el cuerpo tiene virus, la persona está como posible contagio, ¿no? Se han hecho más de 5.000 PCR, más de 1.000 al día, y bueno, pues la verdad es que esto es, hablamos de que han pasado 105.000 personas o más de 105.000 personas, pero hacer 5.000 PCRs también es un reto, y yo creo que este era uno de los objetivos importantes del estudio, que era minimizar al máximo la circulación del virus en la ciudad de Torrejón de Ardoz y fundamentalmente preparar a toda la población para dos cosas. Una, cuando vamos a volver a la nueva normalidad. Disculpa, es que estoy aquí en la carpa, si tienen mal sonido, discúlpenme.
Sí, no se preocupe, recogiendo. Lo entendemos.
El primero es preparar a los ciudadanos para, bueno, pues minimizar riesgos que nunca hay, ¿no?, en sanidad, lo máximo posible, identificando a estas personas posibles focos de contagio, hacer un aislamiento preventivo, y con la PCR positiva, los pacientes que tengan PCR positiva, 14 días de aislamiento para evitar estos focos, ¿no? Y el segundo es, dentro de una política de nuestro grupo, de Ribera Salud, que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, promoción de estilos de vida saludable, bueno, pues las dos cosas, ¿no? Seguir informando, seguir dando información general a la población para seguir peleando o luchando con las nuevas medidas de distancia social, de higiene, que tienen que estar en nuestro día a día en los próximos meses, incluso el próximo año, ¿no?
Claro, es muy importante llegar al final de este estudio, porque claro, no es lo mismo que haya un 22% de la población de Torrejón que tenga anticuerpos porque ya ha superado la enfermedad, lo cual lo que reflejaría es que estamos en un municipio donde hay una inmunidad importante, que determinar cuántas de esas personas que tienen en estos momentos esos anticuerpos están pasando la enfermedad y, por lo tanto, pueden seguir contagiando.
Sí, es verdad que la carga viral, la circulación del virus, con todas las medidas que se han utilizado, ¿no?, de confinamiento y medidas de higiene, o sea, de distanciamiento social, uso de mascarillas, etcétera. Bueno, pues la verdad es que también se cumple la teoría que la diseminación iba a ser baja en ese momento, pero sí que ha habido casos. Este sí que no lo tengo porque tenemos todavía 48 horas pendientes de analizar todas las PCRs y realmente, pues sí que ha habido casos y lo pondremos en disposición. Ya están puestos algunos de ellos de la Dirección General de Salud Pública, que al final es la propietaria del estudio, de los datos y de toda la información que se extraiga de ello, ¿no?
Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes a esas conclusiones finales de ese estudio. De momento, lo que sabemos es esto, que del 72%, creo que ha sido el 72% de la población más o menos la que se ha prestado voluntaria a pasar por este test, pues de ese 72% hay un 22% que tiene anticuerpos y que no sabemos si los tiene todavía porque ha pasado la enfermedad o porque sigue en contacto con el virus, es decir, sigue teniendo el virus. Así que es muy importante conocer esos resultados finales, porque al final de eso se podrán sacar conclusiones muy serias de cara a la vacuna y también, supongo, que de cara a las medidas también que hay que tomar en el caso de que haya mucha gente todavía que pueda estar transmitiendo el virus. José David Zafrilla, director responsable de este estudio, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y volveremos a hablar una vez que estén esas conclusiones definitivas, ¿le parece?
Por supuesto, un placer y siempre a su disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo este de la detección precoz del coronavirus o de los anticuerpos del coronavirus, ya sabemos que este es uno de los grandes retos, como ocurre en cualquier pandemia. Bueno, pues una de las vías que se está explorando es la de el uso de perros entrenados especialmente para localizar a pacientes positivos e incluso pacientes asintomáticos. Habrá quien diga, qué barbaridad, ¿esto cómo es? Bueno, lo cierto es que ya se están utilizando desde hace tiempo perros para detectar otro tipo de enfermedades. Hablo, por ejemplo, de diabéticos. Los perros pueden detectar las subidas y las bajadas de azúcar. Ahora vamos a saber cómo lo hacen, pero también hay perros entrenados para detectar epilepsia o para detectar distintos tipos de cánceres. Bueno, sobre la preparación y la eficacia de estos perros, el que sabe mucho es Víctor de Ron Riñón, que es director de Roncescan y también de Roncescan Perros de Ayuda. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en saber primero cómo se entrena estos perros y en saber también cómo están en estos momentos en fase de estudio, me imagino, y no sé si aquí en España también, esta posibilidad de que se pueda entrenar a los perros para que detecten la COVID-19.
Sí, no es algo complicado, no es algo complejo. Lo que pasa es que para nosotros nos parece un mundo, ¿no? Que el perro pueda oler algo como el COVID, ¿no? O la diabetes o la epilepsia. Para ellos es algo fácil. Lo difícil a veces es explicárselo, ¿no? Porque lo que nos falla casi siempre es que no sabemos qué le estamos enseñando exactamente. Me explico, en diabetes no sabemos qué molécula, qué nivel, bueno, el nivel de azúcar sí, pero que no sabemos exactamente lo que está detectando, con lo cual sería mucho más fácil si lo supiéramos para poder explicárselo en un tiempo más corto y una fiabilidad mayor en eso, menos tiempo, ¿no?
Bueno, pero a pesar de eso, de no saber para qué les entrenáis, si les entrenáis y ellos lo hacen.
Eso es, o sea, los perros de diabetes, por ejemplo, que entrenamos nosotros, o los de epilepsia, tienen una fiabilidad más alta que cualquier otro aparato tecnológico que tenga la persona. De hecho, nosotros en diabetes, por ejemplo, enseñamos al perro a detectar unos valores por debajo de 80 de nivel de azúcar o por encima de 200. El perro a veces me llaman los padres, oye, ¿qué es que ha detectado a 120 y tal y la niña está bien? Digo, mírala en dos minutillos que ya verás cómo ha bajado. Sí. Entonces, no le hemos enseñado a 120, pero parece ser que en ese momento el perro ha detectado que esa persona está bajando a una velocidad pasmosa o ya está baja, pero que la tecnología no lo pueda detectar, ¿no? O en el caso de los del cáncer, el perro lo va a detectar antes que un TAC incluso. O sea, esto es una maravilla, ¿no?
Oye, ¿cómo se le entrena un perro para esto?
Pues es muy fácil. Luego, lo importante luego también es una buena selección del perro, ¿vale? Dependiendo de para qué vaya y que tenga buen olfato, que tenga una capacidad alta de trabajo. Por ejemplo, si yo me imagino un perro para el COVID, ¿vale? Me imaginaría, pues en aeropuertos, por ejemplo, la detección del COVID, me imaginaría un labrador, un cocker, un spaniel, un perro con una capacidad alta física y con una nariz muy buena, y luego que sea un perro equilibrado. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Enseñándole los valores que queremos de la persona, pues detectaría cualquier cosa al perro, y de hecho podemos enseñarle diferentes trabajos, ¿no? Tanto COVID como diabetes como epilepsia, por ejemplo, ¿no?
Oye, fíjate esto que dices de los aeropuertos, Víctor, es interesantísimo porque de momento, bueno, pues se está barajando esa posibilidad de... primero se barajó la posibilidad de la cuarentena a todo el que llegase, después la de hacer test a todo el que llegue, pero claro, allí hace falta un tiempo, desde que te hacen el test hasta que te den el resultado. Un perro te lo detecta de la misma. Por lo menos te detecta que lo tienes y a partir de ahí, a la persona que lo tiene, bueno, pues ya se le hacen todo tipo de estudios, pero de entrada ya sabemos que esa persona tiene que aislarse.
Eso es. A ver, para el perro incluso te diría que es más fácil un aeropuerto. Me explico. Si el perro está sentado en la puerta del hospital y está haciendo análisis a todas las personas que entran, eso le va a agotar mucho mentalmente, ¿no? Mientras que en el aeropuerto, pues él va más a su rollo, digamos. Está haciendo toda la superficie del aeropuerto y demás, hombre, a algunos se le escapará, sobre todo porque no hay viento en el aeropuerto, ¿no?
Ya.
Es que eso es un factor muy importante para el perro, ¿no? Para el olfato del perro. pero a algunos se le escapará, pero la fiabilidad sería bastante alta, ¿no? ¿Cuál es el problema al que venimos de años atrás, tanto en perros para el cáncer y demás, ¿no? Y bueno, nosotros lo hacemos de manera altruista. En todos estos casos el problema es que no hay financiación económica, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otros países, pues yo he llegado a leer que sin haber detectado todavía el COVID, estos perros, o sea, en un proyecto, han invertido los gobiernos 500.000 euros, ¿no? Esto es importantísimo, la inversión pues sí. de ese dinero, ¿no? Para poder entrenar a estos perros y que salga adelante todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, me parece asombroso que habiendo demostrado ya su eficacia con otras enfermedades, no se invierta dinero en utilizarlos también para la COVID-19. En fin, tendremos que abrir una petición en change.org o algo, Víctor. Hay que hacer algo, porque es verdad que Rocerscan perros de ayuda es algo que tú haces de manera absolutamente altruista, no cobras nada y ahí estás, ¿no? Dando el callo.
Eso es. De hecho, no hemos parado, o sea, mucho trabajo durante la pandemia, tanto en Rocerscan como en perros de ayuda, que eso es genial, ¿no? Pero claro, muchos clientes me escribían, Víctor, prepara un perro de COVID para el COVID, ¿no? El problema era ese, ¿no? La financiación, ¿no? Que al final pues nosotros estamos invirtiendo muchas horas en perros de epilepsia, diabetes y demás, sin que nos dé de comer, digamos, ¿no? Entonces, al final todas estas cosas pues tienen que estar subvencionadas para que pueda haber, sobre todo, más medios, ¿no? Los desplazamientos, cuánto cuestan los desplazamientos, cuánto cuesta entrenar el perro, cuánto cuesta el perro, o sea, son una serie de cosas que llevan un coste bastante elevado, como todo lo que hay hoy en día, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Entonces es importantísimo que se pueda invertir para que eso, estos perros, el entrenamiento de un perro de estos, pues puede variar, ¿no? Si yo tengo algunos perros entrenados en trufas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esos perros, enseguida les puedo cambiar el chip a que entrenen, a que busquen el COVID-19. Pero si no tengo esos perros entrenados, pues voy a tardar 6 meses mínimo en entrenar a esos perros.
Ya, y de algo de... Tú tienes la mala costumbre de comer también, ¿no? Como el resto de la humanidad.
A mí está pero claro, peor aún, los perros.
Sí, los perros también tienen la mala costumbre de comer.
Que comen más que yo, sí.
Sí, a mí de verdad que me llama mucho la atención que nos inviertan en este tipo de proyectos, como me llama mucho la atención, y voy a aprovechar para decirlo, que no sí. se invierta dinero en entrenar a perros que protejan a mujeres maltratadas.
Sí.
Que sería un ahorro de todo, de sustos, de disgustos, de tranquilidad, de casas de acogida, este tipo de cosas. Yo todavía no me explico cómo, existiendo esa posibilidad, los diferentes gobiernos, no sé quién exactamente,
sí,
pero
no sé quién es, ¿eh?
Exactamente, no esté invirtiendo en estas cosas. Yo me pongo en la sí. piel de una mujer maltratada y desde luego a mí que me entrenen a un perro para que me proteja
sí,
y que se dejen de pulseras al maltratador.
Eso,
y tengo
eso,
un problema de diabetes y, oye, tener un perro al lado que te va a avisar cuando la cosa se pone seria, me parece fundamental, en vez de estar todo el día con la pinchándote y haciéndote análisis.
No
entiendo nada.
¿No? De
sí.
todos modos, por suerte, ahora mismo sí que hay fundaciones que sí preparan este tipo de perros contra el maltrato a mujeres,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero siguen sin tener ningún tipo de ayuda, ¿eh?
Están como nosotros, o sea, no hay ningún tipo de financiación, o si te tienes que buscar la financiación es muy complicado, ¿no? Y luego, además de lo que no hemos hablado, ¿no? O sea, de lo que es, en el caso del COVID a lo mejor no tanto, porque lo va a llevar el día, digamos,
sí.
para analizar a las personas, pero lo que ayuda a una mujer maltratada, el simple hecho de tener el perro, a una
claro.
persona diabética, la terapia que ejerce el perro, ¿no?
Uh-huh.
Como ha ejercido ahora en este encierro que hemos tenido, ¿no? Pues las personas que han tenido perros han sido unos afortunados, ¿no?
Uh-huh. Pues tienes toda la razón. Por cierto, si hay alguien que esté interesado en que le entrenes un perro, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues puede ponerse en contacto en la página de roncescan.es o perrosdeayuda.com. Entonces
uh-huh.
nosotros, tanto entrenamiento de perros, pues tipo de problemas y demás, como puedan ser para cualquier tipo de discapacidad. Entrenamos los 5 tipos de discapacidad que hay reconocidos en España. Y luego, pues eso, no tenemos mucho tiempo, pero claro, siempre estaríamos abiertos, sobre todo por lo que hay hoy en día, ¿no? Para entrenar uh-huh. cualquier perro para el COVID, ¿no? Oye, que sería además una experiencia muy positiva para todos, ¿no?
Pues yo creo que sí, desde luego que sí. Hay que hacer fuerza con esto. Nosotros, desde el Buenos Días Madrid, vamos a hacer toda la fuerza posible, Víctor, porque nos parece un trabajo encomiable, nos parece un trabajo que puede ser utilísimo, que puede ahorrar mucho dinero. Es que, aparte de todo, no lo entiendo, porque dices, bueno, aunque solo sea por el ahorro de dinero que supondría, pues no entiendo cómo no se invierte en este tipo de cosas. Por cierto, un día, a ver si cuando volvamos a la normalidad, nos acercamos con nuestra unidad móvil, hasta donde estéis, pues, para ver cómo entrenáis esos perros.
Encantados, y así lo veis de primera mano cómo se entrenan, que es algo mucho más fácil de lo que pensamos, lógicamente cuando se tienen los conocimientos adecuados, ¿no?
Pues me dice que sí, Gloria García Talavera, que es la encargada de nuestra unidad móvil, que está en estos momentos atendiendo el teléfono a la pobre porque no tiene unidad móvil con la que salir, pero vamos, va a estar encantada. Víctor de Ron Riñón, director de Roncescan y Roncescan Perros de Ayuda, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, y lo dicho, yo voy a poner en marcha una campaña, pero esto hay que promoverlo sí o sí.
Sí, y como tú dices, pues para al final que sea un gasto menor, o sea, al final estamos ganando en todo eso, ¿no?
Pues sí.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte, Víctor. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asebloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asebloy.com o entre en asebloyentrance.es. Recuerde, Asebloy, con dos S, dos A's y la Y. Asebloy.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo:
quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No puedo creer, señores, este es un gran reencuentro. Vuelve de nuevo de forma presencial, aunque no se le ve. Es que es tímida, no le gusta que le vean por el streaming. Así que si hay alguien que en estos momentos nos está viendo a través de ondamadrid.es por nuestro streaming, que ya sabéis que pinchando emisión en directo, además de escucharnos, nos veis. Me va a ver sola y va a ver una. A ver, la mano. No, es, que no, es la otra mano.
No sé muy bien para qué la hora.
Ahí está la mano de nuestra crítica ahí de está. Trailers, que vuelve después del confinamiento. Crítica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí, encantada. El retorno.
¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo ha ido?
Bien.
Habrás visto todo tipo de películas. Estrenos poco.
No, trailers. Yo he visto solo trailers.
Ah, bueno, claro.
Películas se me hacen un poquito largas.
Pues trailers.
Trailers uno tras otro porque...
A 2 minutos por trailer, te has podido ver varios miles de millones trailers.
Unos pocos, porque algunos ya se me hacían incluso repetitivos, fíjate.
Hombre, claro, los habrás visto 27 veces cada uno.
Y me he visto también muchos tutoriales del YouTube de cómo ser crítico de cine, fíjate. Me he visto tutoriales.
Pero, hombre, ¿no me vas a hacer ahora la faena de convertirte en crítica de cine? Después de que hemos descubierto este filón que es esta nueva modalidad que es la crítica de trailers.
Claro, no, yo pa ver cómo lo hacen ellos, ya pa ver.
Bueno, oye, que todo. Tú sigue con tus trailers, vale. Que en un momento dado a lo mejor haces escuela y puedes montar una y enseñar a la gente cómo ser crítica de trailers.
Exactamente, y además ahora vamos a hacer la versión trailers con mascarilla.
Ah, vale. ¿Claro? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer?
Trailer desconfinado, trailer con mascarilla. Porque la gente se tiene que poner la mascarilla para ver el tráiler. Que si no, luego me echáis perdigones a la pantalla.
Es verdad. Tienes razón.
Y eso queda muy mal. Ya. Y luego el próximo que vea el tráiler se me contamina.
Vale, bien, bueno. Concienciada, que vuelve nuestra crítica, que no sé qué tráiler va a comentar, pues no hay estrenos, ¿no?
Pues no, estrenos no hay porque ya empiezan algunos rodajes o todavía estrenos no hay. Y además las salas de cine, entre que tienen limitación de aforo y que no hay estreno, pues no hay cine. Pues no hay cine, pero si hay tráilers. Eso ya no pasa nunca.
Pues yo he dejado 11 minutos de programa para que me cuentes algo.
Pues espera.
A ver, falta que me digas que solo has pasado por aquí a saludar.
Vamos sobre la marcha. Vamos primero a ver si está por ahí Pili y Juan.
Pili, es verdad.
No sé si Pili, buenos días, anda
aquí
por ahí.
Estoy con el antivirus actualizado y lista para el trabajo.
Pili, qué alegría que se incorpora también a nuestro programa.
Y que se ha actualizado el antivirus, importante.
Muy bien hecho.
Juan 2000, ¿tú andas por ahí?
Hola, yo no he podido actualizar mi antivirus porque mi sistema operativo está muy viejo.
Ay, pobre Juan 2000. Es que de verdad, Juan, me da la ganas de adoptarlo. ¿Pero qué hacemos con él? Esté confinado en una residencia de ordenadores mayores o algo. ¿Dónde está?
Sobre todo esté donde esté. Que no se junte, Juan 2000, no te juntes 9000, no te juntes con la Pili. Y ponte la mascarilla, aunque sea en la disquetera, que por la mascarilla entra todo lo malo, ¿eh?
Es la disquetera, no sé de qué habláis.
Claro, es la moderna. Juan,
luego que te lo explique, Juan. En cualquier caso, Pili, ¿qué has hecho tú durante el confinamiento?
Yo he hecho limpieza, he borrado duplicados de fotos.
Bueno, no está mal. Pues
como todos, bien. ¿Y Juan 9000, tú qué has hecho?
Yo he ahorrado batería.
¡Oh, pobrecito mío! ¡Ha ahorrado batería! Oh.
Vamos, que está apagado.
Pobrecito, de verdad.
Bueno,
qué tierno es.
Bueno, irse poniendo las pilas los dos, que ya vais a empezar a trabajar.
Ajá. ¿Y por dónde empezamos hoy?
Por un crossover.
¿Eso qué es?
Pues un crossover es cuando dos o más personajes de diferentes películas o series se juntan en un capítulo especial o en una película especial. Ambo, anda, mira la alarma de que yo la echaba de menos, la alarma en tiempo hoy, mira. Está también, la alarma, cualquier día habla también.
Cualquier día también, la alarma nos cuenta algo. Bueno, a ver, que no es spoiler, esto es una explicación. O sea, un crossover es cuando hay una saga y varios, o no hay saga.
Por ejemplo, una serie de Batman, porque sale solo Batman.
Sí.
Una serie de Superman, que sale solo Superman.
Ah,
y luego hay un capítulo especial en el que salen los dos.
Vale. Y has estado viendo trailers de crossovers.
No, voy a hacer un crossover con nuestra sección de oyentes.
¿Y esto cómo lo vas a hacer?
Porque aquí la sección de oyentes de Sergio Martín Romo, el otro día preguntasteis animalillos que hacían cosas especiales.
Sí.
Que por cierto, algún día tienes que preguntar a los animalillos cosas especiales que hacen los dueños. Pero
también.
Y hablaste de los monos.
Sí.
Y salió también, además por alusiones, una noticia que a mí me deja muy impactada.
Los monos que robaron.
Los monos que se escaparon con muestra del coronavirus.
Es verdad, en la India. En
Nueva Delhi, correcto.
Exactamente, noticia real. Unos monos entran en un laboratorio en Nueva Delhi, se llevan unas muestras de COVID-19.
Exactamente.
Horrorizados.
Y como la realidad a veces supera la ficción, para que todo el mundo se vaya preparando, vamos a recomendar el tráiler de la película Dawn of the Planet of the Apes.
El planeta de los simios.
Donut, the planet of the apes.
Ya.
Media hora con el Google Translate para aprender a decirlo.
Bueno, no lo dices mal.
Amanecer del planeta de los simios. Escucha, escucha, trailer.
A ver.
4 años combatiendo ese virus. Pero sobrevivimos.
Era un virus creado por científicos en un laboratorio. Los simios no tienen la culpa.
¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta.
Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos.
¡Simios! ¡Juntos! ¡Fuertes!
¿Cómo te has quedado?
Pues con los pelos de gallina.
¿Has visto?
Perdona que te diga. O sea, lo de la pandemia del virus hasta ahora era algo muy recurrente en las películas de ficción, que creíamos que era de ficción, sí, y pues lo tenemos.
Exacto.
El planeta de los simios es muy de ficción, pero viéndolo visto, pues a lo mejor estamos en vísperas del planeta de los simios.
Pues,
¿esto me estás diciendo?
Igual ha empezado con los monos estos que se han ido con 3 muestras de COVID y a uno se le ha visto masticando uno de los botecitos.
¿También?
Sí, masticando. Se Mira, sabe que uno se lo ha comido. Uno se lo ha comido, el COVID está para adentro. ¡Hala!
Bueno, para que nos vayamos preparando, tú nos sugieres que veamos...
El trailer de Planeta de los Simios.
El trailer de Planeta.
Pero el de Dawn of the Planet of the Apes, que es lo que yo llamo un trailer, madre mía.
¿Por qué?
Madre mía los monos, madre mía qué peligro tiene, madre mía los monos con la COVID, madre mía vamos a morir todos.
¡Dios mío! ¿Tenemos trailer? ¿Más trailer que lo que hemos escuchado?
Sí, bueno, esta tenemos... Otro trailer, vamos a escuchar el segundo.
A ver, a ver.
Les presento al chimpancé 9. Le administramos un tratamiento génico que permite al cerebro crear sus propias células a fin de regenerarse.
El fármaco funciona.
César sigue mostrando habilidades cognitivas que superan a las de los humanos. El fármaco en su organismo ha estimulado un funcionamiento cerebral asombroso.
A ver, son 3 películas.
Sin palabras.
Esta es la última, es un reboot. Que un reboot, ya sabemos que es cuando los señores directivos de Hollywood se reúnen y dicen, ¿qué película hacemos? Pues no sé, no se me ocurre nada. Pues total, coge una que haya tenido éxito en el pasado, le ponemos unos efectos especiales y a la tiramos para adelante.
Vale.
Entonces esto es un reboot de la película de 1968, es la última.
¿La de Charlton Heston?
La de Charlton Heston. De esta nueva, en la nueva es la que se habla de virus. Son 3 películas, El origen del planeta de los simios, Amanecer del planeta de los simios y Guerra en el planeta de los simios, que haya la guerra total entre humanos. La primera son prolegómenos.
Ya.
Como muchos están acostumbrados a saltárselo. Vamos directamente a la segunda.
Es el kit de la cuestión.
Es el primer tráiler que hemos escuchado. ¿De qué va esto? Esto va a unos científicos. Un científico que descubre una cura del Alzheimer, que es un retrovirus. Y al principio parece que sí que funciona, pero luego no funciona. Y además a los humanos les mata,
sí,
pero a los simios con los que están experimentando les hacen más inteligentes.
Ya. Yeah.
Y se acaban escapando del laboratorio con la muestra adentro.
Ya. Yeah.
Y eso va creciendo. Entonces, en la tercera película, Guerra en el planeta de los simios, ya esto ya es total. Y además a los humanos pierden la voz, se quedan, los que sobreviven pierden la voz. Y esto enlaza con la película original, que la música es esta espeluznante que estamos escuchando,
sí,
de 1968, que es basada en una novela, la novela de Pierre Boulez. Yo esto lo tengo que decir para que se vea que no soy solo una cara bonita, que tengo también, que tengo aquí el dato también estudiado, documentado. Nos vamos a saltar la película de Tim Burton del 2001. Eso, el que la quiera ver, que la vea, el que sí, no, pues que no la
tampoco
vea.
Se pierde,
tampoco se pierde
cosa,
nada.
Sí, en fin. Sí, estoy contigo.
Y vamos a escuchar de la primera película, la de Charlton Heston. Aquí, Charlton Heston. En aquella época el inglés se decía como se escribía. Sí. Luego ha evolucionado.
También es verdad.
Ahora decimos Dawn of the Planet of the Apes. Ya. Antes decíamos Charlton Heston. Bueno.
Vale.
Aquí lo que merece la pena no ver el trailer, sino las frases icónicas de Charlton Heston. Por ejemplo, esta.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Hoy le hubieran puesto una multa.
No era la mejor manera de hacer amigos.
Vamos a ver, a pesar de lo contrario, esto sí, a ver, mucha gente la recordará. Charlton Heston es un astronauta, George Taylor, que viaja con otros en su nave, tras un tiempo por ahí. Aparecen en un planeta en el que hay muy pocos humanos, los que hay no saben hablar, son considerados como animales y tratados como tal.
Están un poco silvestrados.
Exactamente.
Sí.
Van en rebañito porque los que mandan y los que dirigen la sociedad son simios, que no saben que los humanos pueden hablar. A Charlton Heston le cogen, le capturan, y hay un momento en el que él dice: quita tus sucias patas de mí, mono asqueroso. Y entonces al mono se le ve pensar en ese momento: ¡ay, qué mal rollo!
¿Qué habla?
Tú ves el tráiler y al mono se le dice: ¡uy, qué mal rollo! Este humano habla.
Sí.
Entonces eso es la leche.
Ya.
Y luego hay otra frase icónica, ¿quieres escucharla?
Sí, claro.
La del final de la película. Bueno, esa es la alarma, ¿no? Hay una que dice...
A ver.
Estoy en mi casa otra vez. Durante todo
sí, ese pollo. Tiempo,
no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras!
Esto no es un spoiler, esto es contar el final de la película. Claro que si hay alguien todavía que no sabe cómo acaba el planeta de los simios,
vamos a ver,
pues merecido se lo tiene.
Desde el 68 hasta el 2020, yo creo que tiempo habéis tenido todos de verla, bonitos.
Ya.
Que el que no la haya visto se merece el spoiler. Y de todas maneras, esto es que es muy bonito y merece la pena verlo, porque además la película es un alegato contra la guerra, al final Charlton Heston... Taylor se da cuenta que estaba en la Tierra. Esa famosa escena por la... Mira, más spoiler, pero
para la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad ahí enterrada, eso impresionaba mucho. Oh.
Oye, que la película tuvo varias secuelas, entre ellas que algunos espectadores no pudieron dormir por la noche.
Sí, claro, no, y yo no voy a dormir esta noche pensando que todo esto comenzó, que esto no, yo no lo recordaba. Comenzó con un virus en un laboratorio, según esa bonita película, de la que tú no recomiendas el tráiler.
Yo lo recomiendo el tráiler, que luego no podéis dormir. ¡Ah! No. Avisos estáis.
Bueno, yo creo que... Mira, yo por lo menos me he cortado el pelo igual que la mona Cira. Entonces ya tenemos algo en común. A ver si me voy haciendo yo amigueta de los monos.
Interpretada por Kim Hunter. La monacita.
La mona...
Uy, casi Cira. Como la Tarzán, fíjate, me acuerdo de la vuelta.
Cira.
La monacita.
Pues sí.
Y Rosie McDowell era Cornelius. Ya, pues seguid.
Bueno, Crítica, que ha sido un gran reencuentro. En fin, no sé si me quedo contenta o me quedo muy inquieta. Mira, yo después de esto, pero bueno.
Pues no, te cuento que para el próximo día tengo El Padrino.
Bueno, pues hay por lo menos, en fin, no hay virus ni hay nada, creo. A no ser de que haya una recuela de esto y le hayan introducido el virus. Total, que llega a la 1 de la tarde, que los de las 10 de los Buenos Días Madrid, nos marchamos mañana a las 10, volvemos todos, los que están teletrabajando y los que estamos aquí en el estudio. Llegan las noticias a Onda Madrid.